por 12 años, el pagar casi la mitad, un poco menos de la mitad, por 4 años, lo convierte en el contrato más vista. Pero para que sepáis eso, la NBC, solo por dar los Juegos Olímpicos de invierno y de verano durante 4 años, todos los derechos asociados, paga 3.000 millones de dólares.
El mérito de esto es que es una competición que dura un mes, porque la NBA ha trincado 75.000 millones por el contrato de 10 años del el próximo, o sea que son 7.500 al año. Lo que pasa es que la NBA es todo el año
todo
entero.
Todo el año, todos los días.
Estos son 20 días cada cuatro años.
Cada 4 años.
Claro, es una burrada.
O sea, realmente. Y claro, y una cosa, con el riesgo del horario. Porque claro, el horario de la NBA siempre es un horario de, pues eso, de prime time televisivo en Estados Unidos. Pero de repente, a lo mejor es que hay Juegos Olímpicos donde la estrella de la natación o del atletismo está haciendo la prueba reina a las 4 de la mañana de Estados Unidos.
Vamos, pasa a menudo.
Los asiáticos o los europeos.
Claro.
Cuando hay juegos aquí, ¿por qué te crees que la NBC dirige muchos de los horarios de la prueba? Claro,
también te digo que eligen ellos, ¿eh? Es decir, que claro, si quieren poner el atletismo por la mañana y la natación por la noche, lo hacen así, y si quieren darle la vuelta.
Senabre, renovación de Josh Allen.
Josh Allen, el quarterback de los Bills, ya que hablamos de contratos y de dinero, a ver qué te parece este. 6 años.
Sois muy peseteros aquí, siempre estáis hablando de dinero, ¿eh?
Sí. Sí. Tú es que tienes, yo que no tengo tenemos, un pavo, estoy muy preocupado con esto.
Cada uno habla de lo que no tiene para conseguir. 6 años, 330 millones de dólares. Es el que más dinero garantizado tiene, no es récord. Histórico del que más cobra, pero lo mejor de todo es, bueno, primero, recordar que es un quarterback que está muy bien y los Bills han hecho una buena temporada, pero no han jugado la Super Bowl. O sea, no es ni el
MVP, Dani, y sostiene la franquicia en sus hombros, porque no tiene nada más que él.
Lo sé, pero no es ni el campeón ni el subcampeón de la NFL. Pero lo mejor son sus declaraciones. Dice que le dijo a su agente que no se volviera loco, que no hacía falta ser el mejor pagado de la historia. Dice, cito textualmente, es raro decirlo, pero ¿qué van a hacer 5 millones más o 5 millones menos por mi vida que no puedo hacer ahora? No me parece una locura, vivo bastante bien, tengo una casa y un coche, estoy muy bien. Esta es la declaración.
Pues muy bien. Y Luis García cierra esta sección de Americans comentando la noticia estrafalaria de la semana.
Sí, y voy a hablar de dinero también, porque...
Joder, macho, qué obsesión tenéis, de verdad.
Sí, la verdad es que sí.
Oye, esta noticia es la mejor.
Bueno, no te creas. Se han vendido unos chetos, ¿sabes? Los chetos de toda la vida.
Sí, una guarrada, sí.
Sí, pues uno de esos chetos, un cheto, con forma de Charizard, que es un icónico Pokémon, en una subasta, ha empezado la subasta en $250, al final con los gastos de gestión de no sé qué, se ha ido a 87.840.
¿Un único cheto?
Un cheto.
Ahora es una bolsa de chetos, si te encuentras un cheto que tiene forma de dragón, lo guardas 8 años, lo metes en una caja,
dices
que se parece a Charizard.
Al que lo ha comprado, te lo juro que es que lo colgaba del palo mayor de un campanario, de verdad.
Pues mira, no es el récord, ¿eh? En 2017, un cheto con forma del gorila Jarambe, que no sabemos quién es el gorila Jarambe, $99.900. Madre y en 2023, un nugget de pollo...
Este lo conté.
Con forma de personaje de Among Us, $100.000.
¿Sabes de lo que estás hablando, Luis?
No mucho, tío. No he tomado un nugget de pollo en mi vida, imagínate más a ver.
¿Nunca has tomado un nugget de pollo?
No, yo llevo sin pisar. Yo es que vivía en Salamanca encima de un Burger King y comía todos los días, de lunes a domingo, en el Burger King. Entonces yo ahora mismo no puedo ni asomarme, ni al Burger ni al McDonald's. Y si lo pides tú, yo me tengo que ir.
Eres como Bélix que cayó en la,
la marmita. Sí. Os lo prometo, O sea, me tengo que ir, no puedo ni.
La marmita de nuggets.
Sí. Sí.
Es increíble.
Hazla, chaval.
Pues así
somos un milagro, tío.
Total. Sí. ¿Alguna recomendación? Pani.
No, digo, una noticia del cuore es que Tom Brady, hay rumores de que ha vuelto con Irina.
Ostras. Pero Irina no... Ah, lo había dejado ya con...
Con Cooper, este, ¿no? Bradley Cooper.
Con Bradley Cooper lo había dejado ya.
Sí.
O sea, estaba soltera Irina y me estoy enterando aquí ahora. Pero bueno, me mandó privado si no le hice ni caso.
Hemos dejado pasar la oportunidad, Juan.
Otra vez. Pani, a esperar el próximo ciclo. O sea, esto es cuestión dos, tres.
Como la NBC.
Claro, o sea, cuando salgan los derechos, pues habrá que entrar en el roster. Sí. Vale.
Despide, anda.
Sí. Oye, pues muchísimas gracias, Americans. Es un placer hablar con vosotros, ¿eh?
Sí, siempre. Sí,
claro,
sí.
Feliz fin de semana.
Por cierto, perdón, una cosa, por cierto. Parra, tío, he visto la serie esta de Zero Day de Robert De Niro. No me gustó nada.
Pues a mí me encantó. Te digo que es que Robert De Niro puede hacer papiroflexia.
No, o sea, a mí Robert De Niro me encanta. Por eso la vi y me dices tú, dijiste tú aquí, es una que te fascinó.
A mí me gustó.
No me gustó nada.
Bueno,
casi nabre tampoco.
A mí no me gustas tú y aquí estamos aguantando.
Ya, pero bueno, a ver qué recomiendas.
Sí, se lo toma a nivel personal.
Sí, bueno, es raro, si no pasa nada. Rido. ¿Te gustó eso, pero no tienes gusto? No pasa nada.
Bueno, ya seguís vosotros.
También me gustó Lore, ¿eh?
Ya
me
seguís vosotros. Lore, ya
sé. Seguimos por las aplicaciones de Cope.
Eso es, ya seguís vosotros con el teléfono.
¿Vale? A ti te iba a gustar, bueno, Juanma.
Un abrazo.
A comer chetos todos.
Compañeros, 1:36. Hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo con la sección favorita de la radio de Rufián, el Oasis de Libertad. Está Joseba haciéndolo, pero vamos, que lo importante es que está, según Rufián, Dobarro y Víctor y todos. ¿Quién le iba a decir a Víctor Fernández que iba a ser el periodista favorito de Gabriel Rufián, ¿eh? Pues ahí está, desde Sevilla. El fin de semana, tiempo de juego con Paco González. Y el domingo nos reencontramos en el Tertulión. Será después de un Atlético de Madrid-Barça, nada menos. Disfruten, descansen, saquen paraguas, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Poniendo las Calles. Ya sabes que aquí estamos después del partidazo. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te voy a acompañar hasta las 6 de la madrugada o de la mañana, como lo quieras decir. En ese momento daré la del pulpo a Carlos Herrera, pero que sepas que hasta entonces tenemos por delante un magnífico programa alejado de la política y además en el que vosotros, ponedores, sois los protagonistas. Mira, hoy en nuestro temazo de Poniendo las Calles va a ir sobre el mundo de los vídeos domésticos. Esos vídeos que fueron grabados con cámaras caseras, que nada tienen que ver con los smartphones del día de hoy. En muchos casos las imágenes no son muy nítidas del todo, tienen encuadres imposibles o, por ejemplo, un sonido que va y que viene. Pero claro, eso es lo de menos, porque para nosotros son unos pedazos de nuestra vida.
Bueno, pero eso ya son dos velitas.
A ver quién sopla, porque el niño sopla de nuevo.
Alejandro, ven aquí. Yo tengo una foto cuando cumplí un año soplando la vela.
Niño, sopla que tenemos que
hacer. Es el audio real, el audio auténtico, el audio de un vídeo casero, desde hace un montón de años guardado en una casa. Bueno, hay una exposición que ha comenzado su andadura en Zaragoza, se llama REC. Recuerdos, la vida a través del cine doméstico, y esta exposición surge, bueno, pues de un proyecto de investigación titulado El cine doméstico en España, preservación, difusión y apropiación, y es un trabajo del catedrático de la Universidad de Navarra, Efrén Cuevas, y también de la investigadora Nuria F. Rius. Nuria está con nosotros poniendo las calles. Nuria, ¿cómo estás? Bienvenida.
Buenas noches, Pulpo, y muchas gracias.
Muchas gracias a ti por estar con nosotros, siendo las horas que son, pero te agradezco una barbaridad. Digo yo que menuda exposición tan chula y sobre todo tan sorprendente, ¿no? Porque lo que hacen es que muestras vídeos caseros de esos que todos tenemos en nuestra casa que pueden haber sido grabados hace décadas o hace dos días, no tengo ni idea. Nuria, cuéntanos, ¿qué ofrece exactamente la muestra?
Sí, esta exposición, primero de todo, tiene como objetivo precisamente poner en valor estas películas, vídeos que hacemos todos y que normalmente no le damos importancia porque son películas de la familia o que tenemos en casa, ¿no? Esos VHS. Y nosotros en la exposición intentamos explicar que este tipo de cine doméstico es patrimonio audiovisual de interés colectivo. Entonces, para demostrar, ¿no?, en qué consiste este patrimonio, la exposición trata diferentes aspectos del cine doméstico, tanto de tipo histórico, explicamos los orígenes comerciales, publicitarios de esta afición, también, ¿no?, la evolución tecnológica del cine doméstico, explicamos cuáles son los temas más habituales de las películas domésticas, así como sus rasgos visuales, que todo el mundo reconocerá enseguida, pero luego también tratamos aspectos contemporáneos de esto que llamamos cine doméstico y que incluye el vídeo digital y nuestros vídeos de los teléfonos móviles. Por un lado, explicamos cómo el cine doméstico se ha ido reutilizando en otros medios como la televisión, el cine, y al final también tratamos sobre qué es cine doméstico hoy y sobre todo qué sigue y qué es nuevo en los vídeos que hacemos en nuestros teléfonos móviles y que a veces van a las redes sociales. Sí. La exposición termina con algunas pautas o consejos de cómo preservar estos vídeos y películas que, aunque hay muchísimos y es muy masivo, también son muy frágiles, tanto porque por un lado no los hemos considerado a veces culturalmente, sino también porque materialmente se pueden perder con facilidad o porque los colgamos en la nube y pensamos que siempre estarán allí y luego desaparecen. Entonces invitamos al público a tomar conciencia de esta fragilidad y animarles a que preserven estas películas.
Qué importante, Nuria. Me encanta este tema, me encanta que le demos sobre todo la importancia que tiene, porque yo creo que contar con imágenes desde hace un montón de tiempo pues realmente nos va a servir para que luego, con el paso de los años, podamos ver a personas que desgraciadamente ya no están. Entonces a mí me encanta, por ejemplo, sacar vídeos antiguos desde hace pues 30, 40 años y poderle mostrar a mi hija pues cómo eran sus abuelos o cómo eran sus primos o cómo era la vida en aquellos momentos de su propio padre, ¿no? Me imagino, Nuria, que además entre todo ese material encuentras películas domésticas, cámaras antiguas o incluso otro tipo de objetos que están relacionados con el cine, ¿no? ¿Qué es lo que podemos encontrar en esa feria tan espectacular, Nuria, que ponéis en marcha?
Hay un poco de todo. Es una exposición en la que han colaborado muchas personas e instituciones, sobre todo numerosas filmotecas españolas y archivos que preservan películas. Entonces, el público se encontrará, por un lado, todo lo que proviene de la industria y el comercio. Por lo tanto, desde las primeras cámaras de cine doméstico que aparecieron alrededor, las primeras que se consolidan, de 1923, hasta los primeros teléfonos móviles ya con cámara y conexión a Internet. También podrá haber publicidad, muchos folletos, muchos anuncios publicitarios impresos que también aparecieron desde los inicios en los años 20 y que luego pasan ya al ámbito televisivo con los anuncios de los años 80 y 90 del siglo XX y verá de hecho las imágenes, los discursos, las ideas con las que se insiste sobre qué debe ser esto de cine doméstico. Y luego, por supuesto, muchas películas, ¿no? Muchas películas domésticas que han sido aportadas por filmotecas que preservan estos materiales o incluso particulares y que nos permiten ver lo que decía antes, ¿no? Esos rasgos comunes, esos temas, cómo suelen ser estas películas domésticas, ya sean las antiguas como vídeos hechos con los teléfonos móviles, que ahora están, pues eso, que hemos mandado usando a conocidos, conocidas, que hemos sacado de las redes, y también una selección de audiovisual contemporáneo, muchas veces de autor, que reutiliza cine doméstico. Por lo tanto, hay un poco de todo, de varias vertientes y diferentes tipos de materiales, gracias a la colaboración de mucha gente.
Uh-huh. Impresionante. Has dicho, has mencionado así de pasada una cámara del año 1923. Claro, yo me pregunto aquí, Nuria, ¿cómo era ese artilugio de la época, en el año 1923? A mí no me cuadra nada.
Sí, fija. De hecho, decíamos, ¿no?, en el público habrá dos grandes tipos de reacciones. Por un lado, habrá personas que responderán desde una nostalgia, quizá, o se sorprenderán de ver materiales que tenían en casa, pero habrá ese público joven que la primera parte de la exposición no entenderá nada, ¿no? Dirá, estos cacharros, todo eso era necesario para hacer algo que yo ahora hago con mi teléfono móvil. Claro. Esa cámara de 1923, la más mítica y que de hecho ahora se ha celebrado hace poco el centenario, uh-huh, es la cámara Pathé Baby. Es una cámara no mucho más grande que un teléfono móvil de ahora, es una cámara de pequeñas dimensiones, uh-huh, que se promocionó por la empresa Pathé en ese año 1923, después de algunos intentos anteriores que no fructificaron, uh-huh, con un aparato, eso, pequeño, pesa un poco más que un teléfono móvil, pero sobre todo pequeño, muy fácil de utilizar, de manejar. Estaba pensado para que cualquiera sin conocimientos de cine técnicos pudiese activar esa cámara, y con una película muy estrechita, lo que llamamos un paso de 9.5, que hacía, y no inflamable, que hacía que el material fuese un poco más económico que no la película estándar del momento, que era 35 milímetros o 28 milímetros. Esa es la cámara un poco que inaugura o está, consolida ya así la aparición del cine doméstico como una tecnología y una afición. Fíjate. Que lo que buscará es con el tiempo estar cada vez más al alcance de todo el mundo.
Fíjate, Nuria, que a mí si me hubieran preguntado en qué época comenzaron a hacerse este tipo de películas, pues de verdad que yo no me hubiera ido hasta los años 20, yo me hubiese quedado, yo qué sé, en los años 50.
Claro. De hecho, la idea del cine doméstico como tal nace ya casi con el cine. Ya desde entonces hay películas de tipo familiar, doméstico. Nosotros en la exposición, cuando hablamos de cine doméstico como tal, nos referimos no tanto a películas de temática familiar, sino como aquellas películas que quien las filma, quien participa de la película y quien lo ve es la propia familia. Por lo tanto, ese punto de amateur, ¿no?, o de aficionado es muy importante. Y eso empieza en los años 20, en un momento en que la fotografía doméstica ya entonces ya está muy consolidada, ¿no? Un poco el cine en ese sentido debe de la fotografía. Lo que es verdad es que es a partir de los años 50, y quizá por ahí tu asociación, es que es en ese momento con el 8 y el Super 8, que son formatos ya más económicos que este primero que te he mencionado yo, sí, las cámaras cada vez son un poco más asequibles a todo el mundo, ¿no? Esto es un proceso que va a más hasta la actualidad, que todo el mundo tiene una cámara en su teléfono móvil. Las primeras cámaras de los años 20 y 30 eran caras y normalmente estaban al alcance de menos familias.
Estamos hablando de los vídeos domésticos. Yo no sé si la audiencia Poniendo las Calles conserva vídeos domésticos desde hace un montón de años, si los guarda, si los conserva bien, cómo grababan. Hoy estamos hablando de eso con toda la audiencia. facebook.com/poniendo las calles, mensajes también de audio en el 662-942-605, pero sobre todo anécdotas e historias en torno a las cosas que grabábamos desde hace un montón de años. Luego aquí, Nuria, por ejemplo, está el tema del almacenamiento, fundamental para conservar bien pues esas cintas que conservan grandes momentos que no queremos olvidar de nuestra propia vida. Aquí, por decirlo, para que nos entiendan las nuevas generaciones que nos están escuchando ahora después del partidazo, seguro que alucinan si ven las cintas de grabación de los VHS de la época, las cintas de casete, que literalmente son cintas que miden metros y metros y que se editaban cortando y pegando luego con una especie de celo.
Exacto, la exposición, claro, intenta tener un punto pedagógico y de divulgación, y por, claro, eso le hemos dado mucha importancia, tanto el equipo de la Caixa como nosotros como comisarios, a la parte material, ¿no?, física de este cine doméstico, que no solo son las películas, sino también la tecnología que lo hace posible. Entonces, en la exposición hemos hecho una selección muy sintética, porque no podíamos llenar la muestra de cámaras, pero hemos hecho una selección de todos estos modelos de cámaras, de algunos de los más icónicos, pero también mostramos algunos de estos pasos o formatos, película, luego cintas de VHS, luego CDs incluso, para ir enseñando esa materialidad, que es lo que comentabas, que da, sobre todo entre las generaciones jóvenes, que todo es muy inmaterial y muy fluido, pues que entiendan, ¿no?, que había ahí unos soportes y que además es la clave para preservar las películas, preservar bien esos soportes, esas cintas, y no solo eso, sino los artilugios necesarios, sí, para ver las películas. Sí, sí. Entonces enseñamos algunos proyectores y también alguna cinta, algún vídeo para proyectar VHS.
Sí, sí, es impresionante. Claro, en esos años tener una cámara era algo extra y su manejo, pues hombre, a veces para muchas personas resultaba bastante complicado. Digo, frente a los smartphones de ahora que tenemos en este 2025, por eso se grababan menos momentos o momentos tan puntuales, ¿no? Actualmente, aquí, Nuria, ¿cuáles son las temáticas de esa época? ¿Qué hay en esas películas?
Sí, el cine doméstico se promociona como un cine para retener la vida. Por eso un poco de ahí el subtítulo de la exposición, que está, es esta idea de la vida a través del cine doméstico. Porque, por un lado, claro, el cine permite algo que la fotografía doméstica no podía hacer, que es registrar el movimiento, ¿no? Entonces, esa idea del movimiento, luego del color, luego del sonido, hace que un poco la idea sea que casi que el cine doméstico puede duplicarte la vida, ¿no? Te la puede retener, aunque los momentos vayan pasando, la vida avance y haya cosas que puedan quedarse en el olvido. Claro. Entonces, la idea de la vida es muy importante en el cine doméstico. Sí que es cierto que se promociona filmar algunos aspectos de la vida, ¿no? Aquellos aspectos más amables, más gratos seguramente de recordar, seguro, momentos especiales, los primeros, sí, pasos del bebé, por ejemplo, momentos de distensión social, familiar, como pueden ser sobre todo las vacaciones, los momentos de ocio, sí, las celebraciones, ya sean familiares o sociales. Es en este tipo de momento más relajado, de ocio, de tiempo libre, en el que se activa la cámara. Sí. Lo que veremos en la exposición como temas más comunes son estos: el hogar, el turismo, el viaje hacia el extranjero, pero también excursiones a nivel local, luego también celebraciones locales propias, filmaciones de la propia ciudad, y un tema que nosotros le damos mucha importancia también, que es el juego con la cámara. No todo siempre es recuerdos a nivel de pasar a la posteridad, sino muchas veces es que la presencia de la cámara provoca que la gente juegue con ella, ¿no? Adultos y niños, y hagan muecas, hagan bailes, interaccionen con quien filma, y este tema más lúdico también le damos mucha importancia en la exposición, y se puede ver una selección de películas. Perdona, las bodas, bautizos y comuniones, que me lo dejaba. Claro. Y claro, también es un tema clásico.
Nuria, estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Estoy pensando yo que cómo han cambiado esos registros, porque si comparamos con la actualidad, las cosas han cambiado y mucho. Porque antes es verdad que era impensable hacerle un vídeo a alguien haciendo un cocido, por ejemplo, y ahora pues no hacen nada más que subir momentos circunstanciales, inusuales, insustanciales del día a día, de nuestra cotidianidad. Por ejemplo, gente maquillándose o desmaquillándose o atándose un zapato. A mí eso me gusta porque no deja de ser imágenes de la vida. Pero esto realmente tiene una gran carga sociológica, ¿no?
El cine doméstico de antes era, claro, materialmente más limitado, ¿no? Tenías que comprar la película, en muchos casos mandarla a revelar. Ahora tenemos los teléfonos móviles, que tienen muchas otras facilidades. Por un lado, hace que tengamos una cámara siempre a mano. A partir de ahí hay otra cuestión, que es qué sigue siendo cine doméstico hoy y qué ya empieza a ser algo diferente, ¿no? Que tiene algo de doméstico, pero que está destinado más a lo público, incluso a monetizarlo. Y eso es un tema que tratamos en la penúltima sección de la exposición, esa pregunta de, yo qué sé, lo que hacen youtubers es cine doméstico, lo que hace gente influencer que se filma en sus daily routines, eso es cine doméstico. Mm. Hay algo de cine doméstico que se mantiene muy vigente todavía hoy, ¿no? La mayoría hacemos vídeos para compartir con los amigos, con la familia, y bueno, no lo proyectamos en el salón de casa, pero lo pasamos quizá por los grupos de WhatsApp, ¿no? Y hay muchos temas que de hecho siguen siendo los mismos, esas vacaciones, cuando hay un cumpleaños o alguna fiesta, pues activamos los teléfonos móviles, pero es verdad que van apareciendo cosas nuevas. En la exposición se puede ver, por ejemplo, pues que una comida de Navidad ahora, claro, o una cena de Navidad, claro, ya no se filma solo la cena, sino sobre todo pues se hacen coreografías de TikTok con los jóvenes, siempre, ¿no? Que arrastran a los adultos, incluso a los abuelos, a veces a participar de esas coreografías.
Por lo que sé desde el mundo de Apple, que también un poco de cara un poco a marcar las tendencias en los próximos años, siguen vigentes, ¿no? Dicen que va a ser, sin duda alguna, a partir de septiembre va a ser el futuro del vídeo, ¿no? El vídeo va a crecer muchísimo entre las gentes más jóvenes, que luego van a ser un poco los que vayan marcando el paso a toda la humanidad. Y además, otra diferencia es en esta evolución audiovisual es la referente al almacenaje y también al visionado, porque hace años en una casa, a lo sumo, había una caja o dos cajas de cintas, digo, en general, y ahora pues nos damos cuenta que nuestros discos duros en los ordenadores, en los smartphones, en los teléfonos, están petados, no tienen casi límite ni espacio. Y luego, por otra parte, en cuanto al tema del visionado, joder, antes se sentaba toda la familia a ver los vídeos y ahora te diría que casi ni los vemos de todo el mogollón de fotos y vídeos que acumulamos en nuestros dispositivos, ¿eh?
Porque hay muchas diferencias, o sea, hay similitudes en el cine doméstico de ahora, uh-huh, con el de antes, pero también hay diferencias, ¿no? Claramente una es la que comentas tú, la manera de visionar estas películas ha cambiado, de esa recepción colectiva, de proyectar las películas en el salón, de comentarlo, ¿no?, colectivamente, mírate aquí cómo sales, mira lo que haces. Ahora ha pasado a una recepción más individualizada a través de nuestros teléfonos móviles y quizá del comentario más por escrito, ¿no? Pero también, claro, a nivel de almacenaje, tiene que ver también con que ha cambiado la manera en cómo experimentamos ese cine doméstico. Si antes se filmaba más para recordar, ahora casi que filmamos más para mediatizar la experiencia, para comunicar, para compartir. Por eso muchas veces esos fragmentos de vídeo que filmamos casi que tienen sentido en el aquí y en el ahora, ¿no? Claro. Pero ya no lo concebimos para usarlo en el futuro. Y eso, claro, es lo que plantea esas diferencias de almacenaje. Hacemos muchos más vídeos, quizá tienen mucha más utilidad en el presente, pero ya lo descuidamos hacia el futuro. Esa es una cuestión que nosotros ponemos sobre la mesa en la exposición, y en la parte de preservación del final sí que hacemos una llamada a al menos darle una vuelta, ¿no? Es decir, tenemos ese uso más presentista, quizá, ¿no? Confiamos en que lo digital ya se conserva casi de manera autónoma, pero a menudo lo que sucede es que los formatos quedan obsoletos muy rápidamente. Hemos puesto, de hecho, discos duros propios nuestros de hace 10 años que ya no podemos ni abrir, y por lo tanto de la importancia, al menos de considerarlo, ¿no? Y de considerar aquellos materiales que uno consideré guardar, ir migrando los formatos, ¿no? Y tener un poco una actitud activa sobre la preservación de esos materiales. Incluso la nube no nos pertenece, ¿no? Y por lo tanto es un material que deja de estar bajo nuestra gestión y que en cualquier momento puede desaparecer. Y quizá ahora crees que no lo querrás conservar para el futuro, pero dentro de unos años, ¿no? Quizás sí que te hará ilusión o querrás recuperar, o de hecho ya en un nivel colectivo será importante poder volver a ver los vídeos que estamos grabando hoy, porque igual que vemos películas de los años 20 y podemos encontrar ese valor histórico, social y estético, lo mismo sucederá con lo que grabamos hoy.
Y además, lo importante que es conservarlos bien, guardarlos bien, traspasarlos de la nube, como muy bien estás diciendo, Nuria, pasarlos a un disco duro. Y digo disco duro, que dicen que son mucho más seguros que los discos que tenemos en la mayor parte de los ordenadores a día de hoy, en este mes de marzo del año 2025. Los discos SSD son mucho más versátiles, mucho más rápidos, pero no son tan seguros de cara al futuro. A mí siempre los expertos me dicen que los discos seguros son los discos duros, los de toda la vida, los que pesan, los que almacenan bien, y es muy difícil, son más frágiles, es verdad, pero son muy difíciles que luego esos discos pues den problemas. Con lo cual, siempre copias de seguridad. Esa es mi recomendación para toda la audiencia. Yo, Nuria, con esta familiaridad que ya te tengo de los minutos que llevamos aquí poniendo las calles, te quiero hacer una pregunta personal. Porque de todas las películas que tienes en tu casa, sí que te voy a pedir, por favor, que me digas un video personal que sea muy especial para ti, por el significado, por lo original o por cualquier otra cosa, pero algo que sea muy especial para ti y que, por supuesto, esté grabado en video.
De mi fondo familiar, sí. A ver, tengo varias cosas. Quizá diré algo muy poco novedoso porque le puede pasar a mucha gente, ¿no? Pero para mí los vídeos de VHS que grababa mi padre, ¿no? De nuestros veranos, esa infancia, ¿no? Ese lugar de que no podrás volver nunca más, pero del que no puedes escapar nunca más tampoco, ¿no? Quizá es esa cosa de la infancia, del mundo, de las vacaciones, de unas infancias, en mi caso, muy feliz. Claramente son mis películas de las que les tengo más cariño, ¿no? Y además el VHS, que es un material muy frágil, mucho más de lo que nos pensamos. Pero también te diré, quizá por deformación profesional, que cada vez le estoy dando más importancia a los vídeos que tengo en el teléfono móvil, con mis amigos, con la vida adulta, esos momentos, parece que no, pero el tiempo también pasa, y estoy haciendo un poco de contrapráctica conmigo misma y grabar más en vídeo casi en sentido clásico y guardar las películas, e incluso diré, pasarlas a CD, para evitar esa cosa de lo digital. Claro. O sea que yo misma al menos estoy trasladando esa idea de cine doméstico clásico a mi práctica videográfica de ahora.
Qué interesante. Pues nos hemos quedado sin tiempo, Nuria. Te agradezco una barbaridad que hayas estado aquí aguantando hasta casi las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias, y para contarnos esta exposición que de verdad que nos va a hacer disfrutar una barbaridad. Queda claro que estos vídeos son verdaderos tesoros. Eso es una exposición que está viva, que está ahora mismo en Zaragoza, pero después va a rotar por otras localidades. Hay muchos ponedores que me están diciendo, oye, Pulpo, ¿esto va a llegar a mi ciudad? Pues posiblemente sí, y lo iremos contando en este programa de radio. Se va a surtir de vídeos y de los vídeos que vaya recopilando en cada uno de esos lugares, así que, bueno, pues va a recopilar una gran cantidad de retazos de tu vida o de la vida de las personas y de los españoles en su gira. Nuria Rius, de verdad, gracias por investigar, gracias por compartir. Eres una de las comisarias de esta muestra que se llama Recuerdos, la vida a través del cine doméstico. Lo podéis ver en Caixa Forum, en Zaragoza. Cuídate mucho, Nuria. Mil gracias.
Muchas gracias a vosotros por este rato y por las preguntas que han sido muy, muy, muy interesantes y exhaustivas.
Qué bien, por supuesto. Nos gusta mucho meternos en la vida de las cosas donde podemos sacar un montón de responsabilidades a través de lo que luego vamos a encontrar en esas exposiciones. Nosotros actualizamos la información, damos un poco de orden a todo esto, leemos los mensajes y seguimos poniendo las calles aquí, en COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. A esta hora estamos pendientes de que se produzca la conversación entre Donald Trump y Vladimir Putin para discutir los detalles de un posible alto al fuego en Ucrania. El líder ruso se ha pronunciado este jueves por primera vez sobre la posibilidad de una tregua.